La radio de los ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Joel Romero y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
En el patíbulo del Cerro de las Campanas, ¿a dónde estaban mis compañeros? Peleando como fieles guerreros, Miramón. Ya la muerte va llegando, compañeros, qué dolor, que por ser emperador la existencia va a perder y sus títulos de honor toditito va a acabar. Adiós, gobierno imperial. Adiós.
Estamos escuchando del cancionero de la intervención francesa, pero mira qué joya nos acabas de traer, Joel Romero Salinas. ¿Cómo estás?
Muy bien, Lili Silvia, gustosísimo de que podamos analizar este verdadero joyero.
Pues sí, mira, nos acabas de traer, bueno, tú ya lo sabes, pero nuestro público no, cancionero de la intervención francesa, es un disco editado por Conaculta y por el INAH, y esto que estamos escuchando es El Sitio de Querétaro.
Así es.
Es como, ¿qué podríamos decir? ¿Le podrías de poner un ritmo, lo que se escuchaba en aquel entonces? ¿Qué tipo de canción?
Un tipo de jarabe.
Una narración, ¿no?
Una narración es lo que sería el antecedente del corrido.
Uh-huh.
El gran antecedente del corrido.
Ándale.
Y naturalmente, pues es muy propicio que podamos escuchar esta melodía que fue muy importante, que fue muy popular, y que en 1867 la escuchaban los mexicanos, año en que fue muy importante Mariano Escobedo.
1867. A veces nos llevas tan lejos en la historia, Joel. 1867 y Mariano Escobedo. ¿Por qué estamos escuchando justamente El Sitio de Querétaro? ¿Por qué lo relacionamos con Mariano Escobedo? Sabemos que este año vamos a hablar mucho de, bueno, vamos a hablar de las personas que están, precisamente los hombres y las mujeres que están en la rotonda de las personas ilustres. Pero ¿por qué hoy Mariano Escobedo y El Sitio de Querétaro?
Porque Mariano Escobedo es uno de los joyeles de la rotonda de las personas ilustres. Y porque Mariano Escobedo nació en enero, precisamente estamos en el mes de enero. Y un día 16 de enero de 1826... en Galeana, Nuevo León, nació Mariano Escobedo.
Era un norteño.
Era un norteño, imagínate nada más cómo estaría él en estos momentos de interesado cuando se está celebrando la cumbre en Monterrey.
Así es.
De estar viendo qué iba a pasar con su tierra, con su patria, y a él la suerte lo lleva a defender la soberanía nacional, genuinamente defender la soberanía nacional.
Fíjate, Joel, qué interesante lo que dices, porque hombres como Mariano Escobedo, que además tuvieron una parte tan importante de la historia de nuestro país, participaron en eso tan importante, a quienes además se ha dicho cosas que ya nos dirás tú si son ciertas o no, cuando El Sitio de Querétaro, que sí, finalmente él pudo llegar ahí porque dio una pequeña dádiva que lo llevó a hacerse la persona más importante. Pero me interesa mucho este comentario que tú dices, precisamente de la cumbre que se lleva a cabo en Monterrey, Nuevo León, porque Monterrey ha sido, o Nuevo León, digamos, ha sido ahora quien ha recibido a todos estos mandatarios en una cumbre algo extraña. Y que a mí me ha llamado la atención, hoy precisamente leía una declaración de del presidente chileno que decía que el continente americano no era el más pobre, pero sí era uno de los más injustos. Y me dio tanto gusto poder encontrar algo diferente acerca de nuestro continente y sobre todo para poder explicar qué es lo que está pasando, porque sin lugar a dudas el sitio de Querétaro fue importante en la historia de nuestro país, nos explica muchas cosas y tiene parte de la soberanía. Los países que hoy se juntan en Nuevo León o parte de la cumbre también tiene que ver con la soberanía, con la pobreza, con la desigualdad. A ver, ya creo que me aventé un rollo muy largo.
Pero... Yo creo que la historia de nuestro país no está desligada de las etapas anteriores. Y así como enfrentamos la revolución, la intervención francesa, y que no la enfrentamos como un proceso redentor, eso nos tipifica por qué fuimos invadidos. Pues evidentemente porque no éramos un país pobre. Éramos un país que podía satisfacer la ambición económica y de recursos de una potencia. Y un antecedente de esta naturaleza, que lo mismo es válido para México que para cualquier país de América Latina, es lo que hizo que te conmoviera la declaración de estadista de Ricardo Lagos, el presidente
chileno. Ricardo Lagos,
chilenos,
precisamente.
Porque, en efecto, América Latina, con sus recursos materiales, con su riqueza ecológica, no puede ser pobre. Más bien, ha sido una distribución injusta de la riqueza.
O ha sido empobrecido. Por lo menos la población.
La población ha sido empobrecida.
Pero también sus recursos, ¿no, Joel?
Por supuesto, pero creo que el impacto más fuerte es sobre su población. Entonces, yo creo que justamente la tarea que tendrán que hacer para la defensa de la nueva soberanía tiene que radicar fundamentalmente en el rescate de los hombres a través de la educación, que la educación permee en ellos el sentido de la democracia, de la participación social, de las corresponsabilidades, del sentimiento de responsabilidad para pedir cuentas a sus gobiernos, y entonces sí será un panorama importante América Latina.
Fíjate a dónde nos llevó finalmente este, digamos, un pequeño rollito que yo me aventé sobre todo al entrar. Porque Mariano Escobedo, bueno, escuchamos el sitio de Querétaro. Mariano Escobedo está en el sitio de Querétaro. ¿Por qué llega ahí? Fue educado obviamente en su estado natal, en Monterrey,
por supuesto,
Nuevo León.
Fíjate que sí. Él
para
nació,
aquellos que no sepan la historia de Mariano Escobedo.
E hizo el educación elemental y se dedicaba a la agricultura. Estando en estos menesteres, lo sorprende la invasión americana. La invasión americana también tiene sus filtros por Monterrey, y así en 1846 él se alista como soldado raso para la invasión americana.
¿A
y
los
estuvo
20
en
años?
El combate de Santa Rosa cuando tiene apenas 20 años. Y ya con esta inquietud, él ingresa después activamente al Partido Liberal. Y por supuesto que formando parte del Partido Liberal tiene que ser contrario a Santana y por lo mismo proclive a la revolución de Ayutla. Y así se incorpora a las fuerzas de Vidaurri y en Saltillo asiste a la batalla en que es derrotado por el general Guillén, pero ya en el plan de un reformista, de un liberal, de un hombre que está contra los procesos tiránicos.
Ya formado.
Ya formado. De alguna manera, con una inquietud que ya empieza a perfilar y que entonces, lamentablemente, el aspecto político y el aspecto de las armas, como lo hemos analizado, iban todavía muy de la mano. Entonces, él como militar empieza a tener ideas políticas y las ideas políticas entonces no se dirimían por el diálogo ni por el consenso.
No, o sea, ahí era de tajo.
Y eso lo hace un activo general. Pero ¿qué pasa después de la revolución de Ayutla y cuando estamos hablando de estos procesos de la intervención? Entonces los franceses van a querer venir a hacer...
De las suyas a nuestro territorio, claro.
A nuestro territorio. Y él se va a encontrar como un importante militar en la batalla del 5 de mayo de 1862. No es la estrella, no es la estrella, pero iba a conocer a importantes militares como a Porfirio Díaz, a Jesús González Ortega. Y allí iba a empezar a tejer su destino. Y naturalmente la batalla del 5 de mayo de 1862 va a ser definitiva para su característica de militar y de liberal.
Para su carrera, pues.
Para su carrera. Lo hacen preso, y cuando lo hacen preso lo quieren amnistiar, diciéndole que no se levantará más en armas.
Y él dice que no.
Y que lo mandan a Francia. Pero él dice que no y escapa y busca a don Benito Juárez. Don Benito Juárez le da cobijo, lo encuentra y lo le da encargo, de tal manera que de esta manera este hombre, este general de apéndices auditivos prominentes, por lo que le decían el orejón, se incorpora de lleno a la guerra contra la intervención francesa y va a destacar importantemente en el sitio de Querétaro, porque es el general que al que Maximiliano le va a entregar ni más ni menos que su espada.
Fíjate qué interesante, de ser un hombre del campo, que vivía en Nuevo León, que tuvo su escuela primaria ya, su educación primaria, cómo va cambiando su vida y cómo finalmente la historia también de nuestro país y la forma en cómo se vivía lo va poniendo a modo para desarrollarse de una forma tan diferente. Y Mariano Escobedo, siendo ya general, me parece llega general, ¿verdad?
Sí,
si no
sí,
me equivoco,
por
ya es general Mariano Escobedo.
Es la importante figura, el gran general Mariano Escobedo, que esta reflexión nos lleva a decir lo que el filósofo, el hombre es y su circunstancia. Las circunstancias fueron forjando una vida que había nacido para la paz campirana, para el trabajo tal vez productivo en Monterrey, y lo trae por todos lados, hasta convertirlo en la figura importantísima que hace capitular al delfín del ejército imperial francés, a
Qué
Maximiliano.
Alguien tan, digamos, humilde de cuna, por lo pronto, ¿o no?
Yo diría que no precisamente humilde de cuna.
Pero sí campirano.
Gente con recursos modestos, pero sí campirano, cuando todavía la cultura no es urbana, sino fundamentalmente rural. Yo diría que podía ser algo más que pequeño productor, más que mediano productor, porque habiendo sido realmente muy pequeño, tampoco hubiera tenido otra visión. Indiscutiblemente
sí,
que él fue
razón.
Educado y tiene una visión más consciente, lo que lo hace empezar a tener una responsabilidad cívica.
Ahora, él también tiene una vida política, ¿no es así?
Por supuesto que sí, su vida política va a surgir ya precisamente en el escenario de la conformación de la vida política del país después de 1867, de cuando Maximiliano le entrega su espada en Querétaro.
Ahorita vamos a contar lo que es esta parte tan importante del sitio de Querétaro y por qué precisamente a él, porque me parece que es interesante recordar y retomar los detalles de la vida de Mariano Escobedo y de cómo finalmente intervino él en la vida política de nuestro país.
Así es, de una manera importante y significativa.
Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Escuchamos más música.
Y el ancla ya levanta con extraño rumor. La nave va en los mares botando cual pelota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Y el ancla ya levanta con extraño rumor. La nave va en los mares botando cual pelota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. En la remota playa te mira con tristeza la estúpida nobleza del mocho y el traidor. el hondo de su pecho ya siente su derrota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Acábanse en palacio, tertulias, juegos, bailes, agítanse los frailes.
Adiós, mamá Carlota. Fíjate nada más. Qué buena canción. Este que además, bueno, todavía adiós, seguimos escuchando. Es del conocimiento popular, creo que todavía, ¿no?
Así es. Y la compuso otro personaje de la rotonda de las personas ilustres, que seguramente debe establecer pláticas con Mariano Escobedo.
Con Mariano Escobedo, y se han de divertir mucho.
Se han de divertir mucho, porque pues es su época, los dos están en esta intervención francesa, y Riva Palacio es el que compone Adiós Mamá Carlota, y desde luego que en pleno sitio de Querétaro ya se cantaba Adiós Mamá Carlota.
Fíjate, dice, sin duda la canción que mejor ilustra el fin de la intervención francesa es Adiós Mamá Carlota. La letra la compuso el general Riva Palacio, fue publicada en 1896 en el libro de Eduardo Ruiz, que es Historia de la Guerra de Intervención en Michoacán.
Pero antes hay otro dato que había que corregir.
A ver.
Fue publicado en un periódico, El Pito Real. El Pito Real, que parece con
¿qué
la
nombre?
Picaresca, con
claro,
la picaresca de Riva Palacio, es un pajarillo michoacano que muere cuando le quitan la libertad. Se mata rápidamente.
Entonces, o sea, no puede estar en cautiverio.
No puede estar en cautiverio. Por eso fue que Riva Palacio tenía un periódico llamado El Pito Real, y en este periódico publica por vez primera Adiós Mamá Carlota, y este personaje ya es el que la recoge en forma de versión antológica y ya lo guarda para la memoria. Un periódico o la biblioteca tiene más peso que la hemeroteca.
Fíjate,
y esta es la significación por la que los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia en esta versión nos lo dan como el hombre que la salva. La verdad es que El Pito Real fue el primer vehículo que lo recoge en sus páginas.
Fíjate, también nos dice que es una parodia a un poema de Rodríguez Galván titulado Adiós a Patria Mía, y que la música, al parecer, fue compuesta para la letra original. Fue aprendida de tradición oral por Vicente T. Mendoza, quien la registra en su libro La Canción Mexicana. Por todas las etapas que ha pasado esta canción, ¿eh?
Sí, y por supuesto, tú tienes que recordar que Ignacio Rodríguez Galván es un poeta de Tizayuca, Hidalgo, y que era muy popular, que desafortunadamente no está en la rotonda de las personas ilustres, pero como poeta nacionalista es de los primeros que tiene contacto con ni más ni menos que con Vicente Riva Palacio, de allí la naturaleza de la parodia.
Mira qué bonito. De la remota playa te mira con tristeza la estúpida nobleza del mocho y del traidor. En lo hondo de su pecho ya sienten su derrota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Acábanse en palacio, tertulias, juegos, bailes, agítense los frailes en fuerza de dolor. La chusma de las cruces gritándose alborota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Murmuran sordamente los tristes chambelanes, lloran los capellanes y las damas de honor. El triste Chucho Hermosa,
y un poeta de
popular
su época,
de la corte de Maximiliano, canta con lira rota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Qué bonita canción, pero además qué bien retrata la picaresca.
Así es, pues es un momento muy importante de la historia, y esto lo escuchaba el adusto general del que nos estamos refiriendo,
Mariano Escobedo. Y además le ha de haber encantado, porque, a ver, ahora sí, entremos un poco más, ya hablamos de la música y un poco de lo que en aquel entonces fue el júbilo del pueblo mexicano porque se acabó la intervención francesa. Y a Mariano Escobedo le es entregada la espada de Maximiliano. ¿Por qué a él?
Porque
él es el que toma el sitio.
Era el jefe de los ejércitos republicanos y naturalmente liberales, leales a Juárez.
Uh-huh.
Recordemos que en esa época Juárez viene bajando de,
sí, Juárez era itinerante,
de Ciudad Juárez, es itinerante. Entonces, cuando se da ya el sitio de Querétaro, Juárez ya permanece en San Luis Potosí. Desde allí tienen comunicación, y el que tiene el mando de las fuerzas liberales en Querétaro es justamente Mariano Escobedo.
Mariano Escobedo,
que después le tratan de quitar el mérito, diciendo que
había dado una lana.
Que había comprado una voluntad para que un agente de Maximiliano pudiera entregar a Maximiliano. Esto fue algún motivo de análisis histórico, pero hasta ahora no parece totalmente comprobado que esto haya acontecido. Pero si esto fue,
Pues mira, pues, era guerra, ¿no?
Era guerra. Lo que pasa es que allí tienes cómo se dan las cosas y la composición, cómo los mexicanos, hasta para guerrear, hemos querido que se cumplan condiciones verdaderamente románticas. Yo diría que, bueno, ni siquiera tendría en otro momento que analizarse si compró dinero, o no compró, si el objetivo era tomar la figura de Maximiliano.
Si a poco las tomas de otros países y de otros sitios importantes, pues no sé, a lo mejor me pongo a pensar, la Bastilla, ¿no pudo haber también habido un dinero por ahí? Por Dios, pues si tuvo que haber alguna cosa.
Así que, por ejemplo, ahora imagínate los coloquios que debe tener Mariano Escobedo con Sóstenes Rocha, que también es persona de la rotonda de las personas ilustres y que está cercano, Altamirano, que fue teniente coronel en el sitio de Querétaro.
Se han de divertir mucho, pues
se han de divertir mucho. Y Riva Palacio, por allí, que no estaba en esos momentos en Querétaro, sino en Michoacán, pues les ha de tararear.
Adiós mamá Carlota. Ahora, ¿por qué cuando le entregan la espada significa que entonces se entrega finalmente Maximiliano?
Así es.
¿Te acuerdas que alguna vez hablamos del sitio de Querétaro el año pasado? Y tú mencionabas que le habían dado el privilegio de hacer un testamento de un abogado llegar hasta Maximiliano.
Ah, por supuesto. Bueno, frente a todas estas características, Maximiliano no va a ser asesinado y el gobierno de Juárez va a tener mucho cuidado de establecerle un juicio. Ese juicio se va a celebrar en el teatro en Querétaro, en el teatro entonces Agustín Iturbide, el Teatro de la República, porque allí se firmó la Constitución Política de 17. Y Manuel Aspiros, que también está en la rotonda de las personas ilustres, fue el fiscal. A Maximiliano le buscaron a los mejores defensores, entre ellos el propio padre del general Riva Palacio fue su defensor, Martínez de la Torre. Pero ante la característica fundamental y la ley que entonces estaba en vigor, bueno, la justicia determinó que Maximiliano debiera perder la vida.
Bueno, es que era una intervención. Habían llegado al país de manera totalmente ilegal, pues.
Por supuesto, moralmente no tenía que hacer nada Maximiliano queriendo gobernar el destino de los mexicanos.
La ley internacional no podría proteger una intervención. Bueno, ahora podemos decir que es diferente. Hemos visto cosas a nivel internacional que creo que no veríamos en aquel entonces, que qué bueno, ¿no?
Pero así se dieron las cuestiones y efectivamente ya también tenía que ver mucho la relación internacional. Los franceses no pudieron hacer otra cuestión porque la guerra era seguida muy de cerca ya por el poder americano, que ya para entonces era un poder significativo.
Y además no le convenía tampoco esta intervención francesa a los norteamericanos, hay que decirlo así también. No les convenía tener una potencia tan importante como Francia. Por eso se dan
los hechos, ¿no? Y entonces Mariano Escobedo está en esta situación y es un personaje que entonces sí ya sigue su vida política.
¿Qué pasa con Mariano Escobedo?
Mariano Escobedo termina el sitio, Juárez lo hace ni más ni menos que presidente de la Suprema Corte de Justicia, ministro de Guerra y Marina. Uh-huh. Y cuando muere Juárez, él llega a formar parte del gabinete de Lerdo, precisamente como ministro de Guerra y Marina. Ahora, pero acuérdate que Lerdo trata de reelegirse.
Y entonces viene la bronca.
Es cuando don Porfirio, que era el entonces abanderado del sufragio efectivo.
No reelección.
Pelea contra ellos.
¿Y Mariano Escobedo?
Se va de leal con Lerdo de Tejada y Corral. Y llega con él y se establece en Nueva York. Pero ahí, pues al general le da la grima por México y por las armas y quiere venir a reconquistar por el norte a derrocar a don Porfirio Díaz.
No, pues ¿cuándo?
Lo cual, pues no puede definitivamente. Y allí viene un acto de la picaresca mexicana.
A ver.
Imagínate que todos pedían, los amigos, la vida del general Riva Palacio. Perdón, de
Mariano Escobedo.
De Mariano Escobedo.
¿Los amigos de quién?
De los amigos de don Mariano Escobedo.
O sea, querían que no se le matara.
Que no se le matara y todos van a ver a don Porfirio Díaz. Y le dice, señor presidente, pues estamos hablando no de Juan Pérez, no de un desconocido. Estamos hablando de un hombre que con usted fue héroe de la batalla del 5 de mayo. Estamos hablando del que rescata la dignidad de México y de su soberanía. Y don Porfirio Díaz dice la anécdota que les contestaba Cazurra Méndez, que yo también quiero honrar a este al general, pero lo quiero honrar ya en la rotonda de los hombres ilustres, que entonces ya estaba formada.
O sea, lo matamos y luego lo honramos, no hay problema.
Sin embargo, habilidoso como fue don Porfirio, lo perdonó, lo dejó incursionar en política y fue nuevamente diputado el general
Mariano Escobedo.
Qué interesante. Por supuesto, que don Porfirio no daba paso sin guarache. Y acuérdate que Carmelita Romero Rubio, la esposa de don Porfirio, era ahijada de bautizo de don Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando se fue don Sebastián Lerdo de Tejada, juró que nunca más volvería a México. Y sin embargo, cuando muere en Nueva York, el general Díaz, presidente de la República, comisiona a Mariano Escobedo para que haga el traslado de sus restos
a México.
A México. Y lo entierra con grandes honores en el panteón que precisamente había auspiciado Lerdo,
no, si
en la rotonda
Díaz.
De las personas ilustres. Pero fíjate cuál es el contrasentido. El hombre que no quería venir a México vino y vino a la rotonda de los hombres ilustres. Y el hombre que ambicionaba estar enterrado en Oaxaca, cerca del mesón donde nació, ¿Sigue
fuera?
Sigue fuera.
En Francia, ¿no?
En el cementerio de Père Lachaise, en Francia.
Mira nada más.
Mira lo que son los contrasentidos
lo
históricos.
Lo que son las
¿no?
cosas en la vida. Lo que la vida nos enseña,
lo
Joel.
Lo que la vida nos enseña.
Y la historia más. Pues vámonos, Joel. Vámonos de este Paseo Nacional para retornar en el siguiente, para seguir platicando y para seguir enterándonos más de los entretelones de la historia de nuestro país.
Pues vámonos recordando que este hombre es verdaderamente un ilustre, que en todo momento el general Mariano Escobedo de la Peña fue un mexicano vertical que luchó por los sentimientos liberales, por la patria de Juárez, por la patria que los mexicanos tendremos que hacer nuestro propio esfuerzo de creación y consolidación.
Joel Romero Salinas, un placer como siempre.
Gracias, Lilia Silvia, buenas noches.
Y hasta la próxima.
Adiós, gobierno imperial. Adiós, querida Carlota, cuando vienes a pelear. De tu lucido marqués, ¿a qué sitio tan fatal? Desde el Cerro de la Cruz empezaron a...